Curso de Gramática y Redacción del Instituto de Líderes Cristianos, su servidora, Gabriela Tijerina Pike, les saluda. Estamos en la unidad 2, ya terminando la lección número 3, que es fonética, dicción, léxico y ortografía. Como su nombre lo dice, es otra lección donde vamos a repasar conceptos que usted ya, amado estudiante, usted ya debió de haber conocido en sus estudios pasados. Aquí lo hacemos de manera resumida, es un breve repaso. Pero si usted tiene dudas sobre el contenido de esto, usted es responsable de estudiarlo con otras herramientas de estudio que tenga a la mano a través de internet, de bibliotecas, de libros de referencia. Pero no lo deje pasar, por favor. No se deslinde de su responsabilidad y compromiso que usted hizo para respetar las palabras. Ya hemos aprendido bastante, repasado con las categorías gramaticales. Hicimos una buena práctica gramatical, que es identificar la categoría gramatical de cada palabra en un párrafo extendido. Ahora vamos a hablar de fonética, dicción, léxico y ortografía. Cuatro asuntos muy importantes dentro de la gramática. La fonética es la rama de la lingüística que estudia la producción y percepción de los sonidos de una lengua. Es decir, nosotros pensamos una palabra, la articulamos, la hablamos y alguien la escucha. Y así, otra persona también lo articula y nosotros lo escuchamos. Nuestra comunicación se basa en la fonética de las palabras, ¿sí? Pero cuando escribimos esas palabras, es decir, cuando no las estamos escuchando, sino las estamos leyendo, nosotros también debemos respetar el sonido de las palabras. Es muy importante que nosotros tengamos cuidado de respetar. Yo no puedo hablar aquí, decir unidad y leer unidad y después no pronunciar esa palabra, no respetar el sonido de esa palabra. Decir cualquier otra cosa, decir una edad. Y cada vez que yo vea la I, yo le voy a cambiar como si fuera una E. Y cada vez que veo la A, la voy a usar como O. Entonces yo digo un edad. No se puede, ¿verdad? No podríamos nosotros tener una comunicación si no respetamos el sonido de cada letra y de toda la palabra junta para respetar su entonación y su acentuación. No podríamos decir, por ejemplo, esta palabra ortografía si yo no respeto el acento en la última I, en la última sílaba, entonces yo podría cambiarlo y decir ortografía. Entonces, como pues nadie me entendería muchos no me entenderían si yo digo ortografía. Me dirían, no, se dice ortografía. Es decir, si yo no respeto el sonido, entonces voy a estropear la comunicación entre que yo quiera hacer. Y lo mismo sucede que para que de la comunicación escrita se debe de respetar el sonido de las palabras. Y esto es lo que nos van a decir la fonética, la dicción, el léxico y la ortografía. Continuamos ahora con la dicción. La fonética es el sonido correcto y el sonido que se comunica correcto cuando se escribe. Dicción hace referencia al decir, pero desde su mejor forma, pues al hablar o escribir no solo se trata de decir las cosas, sino decirlas de la mejor manera posible, para evitar malos entendidos y barreras de comunicación. De esta manera, la dicción hace referencia al arte de decir, donde para lograr ser un artista del decir, se debe trabajar el buen uso de la voz y la ortografía. ¿Sí? Bueno, pues, ¿qué podemos decir a eso? Su servidora no tiene la mejor dicción, por supuesto. No tengo la mejor pronunciación de las palabras, ni la mejor ortografía. Sin embargo, pues yo estoy llamada a mejorar igual que usted, a decir las cosas de la mejor manera. Entre más nosotros cuidemos que estamos usando las mejores palabras para describir y para explicar, para comunicarnos, mejor vamos a lograr la comunicación, el entendimiento, el respeto que queremos hacer. Por lo tanto, pues nos animamos a mejorar la forma en que hablamos y escribimos. No solamente decir las cosas como dice este texto, sino buscar la manera de decirlos de la mejor manera. Y creo que esto tenemos muchos ejemplos. En los mensajes de texto, por ejemplo, ¿cuántos malos entendidos hay? Porque no escogemos la mejor manera de decirlo, porque nos soltamos preposiciones, artículos, adjetivos, porque no conjugamos bien el verbo. Bueno, pues de eso trata la dicción. La dicción se basa en decir las cosas en cumplimiento de las reglas gramaticales, utilizando de manera correcta las palabras para construir oraciones. ¿Ok? Entonces, pues ya dije que voy a respetar las palabras y que voy a respetar el buen orden, su ortografía, su pronunciación. Ahora voy a tratar de usarlas correctas dentro de una oración. No voy a cambiar el número de las personas. Yo no voy a decir, yo fui a comer con mi mamá. O sea, eso es correcto. Yo fui a comer con mi mamá, pero no puedo decir, tú fuiste a comer con mi mamá, cuando me refiero a mí misma. Estoy confundiendo a la gente. Eso lo vemos con muchas personas que hablan, por ejemplo, que el español no es su primera lengua. Y entonces dicen, el mesa o el sillo, y cambian la dicción. Eso es porque pues no conocen, están de alguna manera justificados. Pero cuando nosotros sí conocemos, si nuestra lengua materna es el español y hablamos así, pues entonces significa que nuestra dicción es incorrecta, que no estamos utilizando de manera correcta las palabras. ¿Ok? Por ejemplo, hay muchos vicios de dicción. Eso se agrupan todos aquellos usos incorrectos de las palabras consideradas aisladamente. Hay categorías de vicios. Hay vulgarismo, ultracorrección, neologismos, extranjerismos o barbarismos, léxico, arcaísmos. Uy, 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 ¿qué me está diciendo con eso, maestra? Bueno, le estoy diciendo que todos esos errores con los que nosotros hablamos no se llaman solamente así errores, se llaman vicios de dicción. Y es muy interesante que los estudiemos, porque nos vamos a dar cuenta cuántos vicios de dicción tenemos. Usamos mal las preposiciones, usamos mal las conjugaciones, y nos atropellamos con muletillas. Es muy triste escuchar a predicadores que tienen vicios de dicción. ¿Por qué es triste? Porque a veces pueden estropear la buena comunicación con su audiencia y a veces pueden reflejar falta de respeto por las palabras. Y definitivamente que nuestro Padre no quiere esa imagen, ¿verdad? Por eso, chéquele, revise por favor usted ahí en internet los vicios de dicción y va a ver que pues cometemos muchos. Yo soy la primera que me incluyo en ellos y no quiero. Por eso no me alegro por tener vicios de dicción, sino me da vergüenza y trato de corregirme y que me corrijan. Soy bienvenida. Si usted ha encontrado en esta servidora vicios repetitivos, por favor, hágamelo saber. Por ejemplo, el mal empleo de las preposiciones. Este yo creo que sería mi primer vicio. Consiste en usar equivocadamente una preposición por otra, omitirla cuando debe aparecer o colocarla cuando no debe de aparecer. Un ejemplo sería resolver problemas a resolver o problemas por resolver. ¿Cuál es correcto? ¿Protestar la decisión del juez o decir protestar por la decisión del juez? Ahí, ¿verdad? Aquí cambiamos una preposición, decimos tengo estos problemas a resolver, cuando lo correcto debería de ser tengo estos problemas por resolver. A veces la omitimos la preposición, decimos vamos a protestar la decisión del juez, cuando deberíamos decir vamos a protestar por la decisión del juez. Vamos a decir que seguramente decimos acostumbraban a pasear los domingos, cuando deberíamos de decir acostumbraban pasear los domingos. No debería de llevar preposición. Amarse a morir, eso lo decimos mucho, ¿verdad? Incluso hay canciones a esto. Y cuando lo correcto debe de ser amarse hasta morir. ¡Wow! Y estos son algunos, solo algunos de los males, de los malos empleos de las preposiciones, cuando lo empleamos mal. Y yo me incluyo. Y desde que repasé esto, he tratado de corregirme mucho, pero es difícil. Por eso debemos de ser intencionales en que nuestra dicción, no adicción, sino nuestra dicción, sea lo más pulida posible. Hagamos un gran esfuerzo por quitar estos vicios de dicción. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos evitar los vicios de dicción? Bueno, leer mucho, poner atención en lo que leemos y tener la intención de mejorar. Poner atención en las preposiciones que leemos para poder identificar. Escuchar a las personas que hablan bien, que se dedican a eso, que son comunicadores, y entonces vamos a poder aprender de ellos. Una manera de empezarlo a evitar es, por ejemplo, que nuestros mensajes de texto, porque son muy cortos, a veces nos justificamos y omitimos o añadimos o cambiamos preposiciones, verbos, conjugación de verbos, artículos, sustantivos, adjetivos. Y si nosotros tratamos de omitir la mala dicción en esos pequeños mensajes, seguramente estamos bien encaminados a mejorar nuestra dicción. Bueno, pues ahora vamos a pasar al léxico. Léxico es conocido como el inventario de las unidades que conforman una lengua. Cuando se habla de vocabulario de una lengua, se está refiriendo al conjunto total de palabras que hay en esta. En otras palabras, a su léxico. Este es un término que se aplica ampliamente en el estudio de la lingüística y sus formas para definir el modo de hablar de las personas. Los léxicos son, por lo general, las formas de expresión de la lengua en un determinado grupo social. El léxico de una lengua, evidentemente, es un conjunto abierto, pues está constantemente enriqueciéndose con nuevas palabras, bien sea porque los hablantes de esa lengua las inventamos o porque las tomamos prestadas de otras lenguas. Asimismo, el léxico de una lengua cambia rápida o lentamente, de acuerdo a los cambios geográficos, políticos o culturales de los hablantes, en que los hablantes participan. No todo el mundo habla ni escribe igual en todas las regiones y países. Bueno, pues esto es muy sencillo y esto tenemos muchos ejemplos, porque nosotros como latinoamericanos sabemos que hay palabras que varían su significado de región a región. Y esto es lo que está hablando el léxico. ¿Cuántas palabras tenemos? ¿Cuál es su significado? Y cómo nuestra cultura a veces imprime significado en esas palabras y a veces pues llega a inventar palabras o tomarlas prestadas y modificarlas un poquito o si no también olvidarse de esas palabras y ya no usarlas. En fin, es el inventario de las palabras. Por ejemplo, hamburguesa, pues hamburguesa es una palabra reciente del siglo pasado, no es del antepasado. Palabras como el internet, pues es una palabra nueva, relativamente nueva. Facebook, bueno, es una palabra que ya estaba, pero se le modificó un poquito y ahora ya para nosotros escuchar la palabra Facebook es natural. Casi toda la terminología de tecnológica siempre contribuye mucho en aumentar nuestro léxico. pero pues también no debemos de olvidar las palabras que ya estaban ahí, ¿verdad? Las palabras que, por ejemplo, las Sagradas Escrituras tiene 8674 palabras en hebreo y 5624 palabras en griego. Es decir, una palabra se puede repetir dos veces, pero no está incluida en dentro de esos 8000 o dentro de esas 5000, sino tiene 8674 diferentes palabras, 5624 diferentes palabras. Y hay muchas palabras de esas que sí entendemos y otras que no, unas que cuando se tradujeron al español, pues tuvo que echarse mano de una palabra similar, mano de una palabra exacta, como decía la definición aquí, que cada no todo el mundo habla ni escribe igual en todas las regiones y países, sino que el vocabulario, el léxico es parte de nuestra manera de pensar. El vocabulario nuestro léxico aumentó los primeros 5 años de nuestra vida, cuando éramos niños y aprendimos a hablar, y luego cuando aprendimos a escribir de los 5 a los 7 a los 8 aumentó por aprender a leer y a escribir. Y se espera que a lo largo de toda nuestra vida nosotros sigamos aumentando ese léxico. Y como dije, no debemos de olvidar que tenemos una motivación muy importante para aprender todas las palabras y que cuando leamos la Biblia no haya palabras que no entendamos, sino que sean parte de nuestro léxico familiar. Vamos a ampliar el léxico, vamos a leer poniendo atención y teniendo la intención de mejorar, teniendo la intención de ampliarlo. ¿Por qué no escribimos nuestros mensajes de texto con palabras nuevas, bonitas, palabras poco usadas, palabras que describan más nuestros estados de ánimo, nuestras emociones, nuestras necesidades? Estamos cayendo en comunicarnos a través de estos dibujitos que son emojis, ¿sí? Esas caritas amarillas. Ellos expresan las emociones, pero ¿por qué no nosotros describimos nuestra alegría, nuestra tristeza, nuestra sorpresa, nuestro cansancio? Y podemos mejorar ese léxico porque estamos practicándolo con buenos adjetivos, adverbios, con buenos pronombres, con sustantivos y verbos bien conjugados, para poder dar un enunciado correcto que dé énfasis a esa nueva palabra que queremos compartir. Esta es una invitación a eso. Y bueno, tenemos ahora ya lo último, que es la ortografía. Destaco que hemos aprendido la definición de fonética, dicción, léxico, y ahora vamos a ver la de ortografía. Todas estas definiciones son parte del examen. Por ortografía tenemos que es el conjunto de reglas que determinan la forma correcta en que se debe escribir una lengua. Así pues, es la parte de la gramática que tiene como función homogeneizar los principios que rigen la escritura de una lengua y, en consecuencia, la que permite que las palabras de una lengua puedan ser efectivamente descifradas y entendidas. La ortografía es fundamental para mantener la unidad lingüística de un idioma. Muy bien. Ortografía. ¿Qué puedo decir? A veces puede ser nuestro gran oponente, ¿verdad? A demostrar respeto por las palabras. Queremos quitarle el acento, la tilde, queremos quitarle, cambiar la S por la C, la C por la S. No le ponemos el punto a la I, cambiamos la G por la J por la G, la Z por la S, ponemos la H, y la K la usamos en lugar de la Q, y ahí vamos destruyendo la ortografía y nos vamos dando permiso, olvidándonos que hay alguien que rige la autoridad de cómo esa palabra debe describirse y puede haber complejidad y complicación y originar malos entendidos por la ortografía tan pobre que podemos llegar a tener, como esto. La buena intención de aquel que escribió esto, Cristo salva, primeramente escribió Cristo con minúscula y luego escribió Cristo con B labial en lugar de escribirla con V. Eso pues, ¿qué decimos ante eso, verdad? Por un lado, pues agradecemos que al escuchar Cristo salva, pues en nuestro español no hay cambio, pero al verlo escrito sí hay cambio, porque Jesús no hizo esto. Cristo Jesús no hizo salva con B, hizo salva con V. Hay valor en las palabras, hay significado en las palabras. Entonces aquí está diciendo que Cristo hizo nada, porque salva no existe. Salva no existe. No hay un verbo salvar o salver o salvir con B labial. Hay un verbo salvar con V, y eso fue lo que Cristo sí hizo. Por ello debemos de ser muy cuidadosos en ver la intención, pero terminar la intención hasta el final. La persona que escribió esto tal vez no lo hizo con la intención de escribir una palabra inexistente. Sin embargo, pues veamos qué tanto nosotros queremos continuar con algo que pudiera prestarse a un mal entendido. Estas son las reglas de ortografía. Como dije, estoy presentando láminas, diapositivas, meramente como repaso. No puedo dar en un curso de 8 unidades todo lo que implica tener una buena ortografía y conocer todas las reglas gramaticales, ver fonética y dicción y léxico. Se necesita un curso de varios meses intensivo para verlo. Por eso, pues tenemos esta lámina de ortografía y quiero decirle que esta lámina tiene errores ortográficos. Pero es una lámina que resume muy bien que necesitamos las reglas de puntuación, el punto, la coma, el guión, los signos de interrogación y exclamación, el acento y las tildes, que debemos de conocer las palabras agudas, llanas y esdrújulas para saberlas acentuar con su tilde. Debemos de conocer las letras C y Q, la Q, que cómo funcionan la C, la Z, la R y la doble R, las vocales cuando forman diptongo o iliatos, el haber y haber, es decir, el verbo haber, cómo debe de conjugarse y las expresiones que hay, la G y la J, que cada una tiene su lugar, no son intercambiables. Nuestra amiga, la letra H, es muda al inicio y de una palabra o intermedio también. La letra es muda a menos que se acompañe de la C, y tenemos la letra Ch. La M y la P y la M y la B, como siempre antes de una P y una B puede ir una M, no debe de ir una N. La doble L y la Y. La doble L es una letra de nuestro alfabeto español. La B, labial, diferente de la V, y el uso de las mayúsculas y las minúsculas. Bueno, pues aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 cosas que pueden venir en su examen. Cuídese y prepárese, por favor, porque esperamos que usted pueda identificar reglas de ortografía y hacer buen uso de ellas. Bueno, para combatir la mala ortografía está esta propuesta de este autor que no supe quién era, pero estaba en esta, en esta, en esta liga puede encontrar usted. Él dijo, Internet y las redes sociales son comunicación. Ser escritor e intervenir en ellas con posts o con comunicaciones plagadas de errores es una manera segura de perder credibilidad. Por ello, a continuación os dejamos 7 consejos básicos para combatir la mala ortografía y que vuestros textos sean perfectos. Bueno, él prácticamente va a hacer, propone estas reglas ortográficas, por eso no las puse más adelante. Sin embargo, me gustó lo que dijo. Dice, cuando escribimos con mala ortografía, es una manera segura de perder nuestra credibilidad. Como hijos de Dios, como cristianos, nosotros debemos de ver si nos interesa la mala ortografía y lo que refleja ella. Si refleja que nosotros estamos faltándole al respeto a la autoridad del que dice qué y cómo se escribe una palabra correctamente. Si a nosotros nos interesa dignificar a las personas a través de la una buena ortografía, de una buena comunicación. Pero si nosotros estamos escribiendo error tras error, pues realmente lo que estamos fomentando es que nosotros mismos perdamos la credibilidad de ser personas que en verdad quieren respetar y dignificar a los demás a través de la comunicación. Por eso me gustó mucho, es una página pues ordinaria, no tiene un sentido moral ni ético ni tampoco un sentido de valor espiritual. Sin embargo, pues como si hay personas que se preocupan por mantener su credibilidad, como nosotros como hijos de Dios debemos de hacer lo mismo, debemos de cuidar, mejorar nuestra ortografía para mejorar nuestra credibilidad. Y pues pongamos atención cuando leemos y tengamos intención de mejorar fonética, mejorar dicción, mejorar léxico y mejorar ortografía. Cuando leemos la Biblia con atención, podemos aprender de la Biblia misma. Yo tengo mucha oportunidad de revisar mucho material escrito acerca de relacionado con ministerio y ministerios. Y muchas veces veo, por ejemplo, para comenzar, que escriben Dios con minúscula o Jesús con minúscula o Biblia con minúscula. Y eso es un reflejo, en verdad, es un reflejo de que no leemos la Biblia, porque en la Biblia nunca vamos a encontrar que cuando se refieren a nuestro Dios Padre se escribe con minúscula o cuando se refiere a Jesús se escribe con minúscula. La misma portada de la Biblia trae el nombre, así que dice Santa Biblia o dice Biblia o la Biblia, y siempre viene con mayúscula. Entonces, ¿cómo es posible que si leemos seguido no vamos a tomar de ahí la buena ortografía? Entonces, posiblemente es que no leemos la Biblia. Y si leemos la Biblia, entonces pongamos atención a su fonética, leámosla en voz alta para poder sacar la pronunciación correcta de las palabras. Veamos la dicción, cómo se escribió el orden, de tal manera que comunicaba de manera bella y correcta y eficiente un mensaje. Veamos el léxico, las hermosas palabras que se usan para describir las obras redentoras de Jesús, las emociones de Jesús, las maravillas de Dios. Y veamos la ortografía, que no hay error ortográfico. La multitud de hombres y mujeres que estuvieron ahí cuidando que no hubiera ningún error ortográfico en las Sagradas Escrituras, en la copia que se imprimía. Bueno, pues tomemos ventaja de eso y nosotros leamos con la intención de mejorar. Con esto terminamos la tercera lección y nos preparamos para hacer esta tarea que está ahí escrita, y luego ya prepárese para tomar su examen de la segunda unidad. Esta unidad fue bastante cargada, es muy pesada. Por favor, tómese el tiempo, porque va a ser el material es acumulativo. Si usted dice, es que yo ya estudié el material de la unidad 2 y entonces en la unidad 3 no lo voy a necesitar. No, lo que se vio en esta unidad va a ser acumulativo y va a seguirse repitiendo, preguntándose, va a seguirse preguntando en los siguientes exámenes. Así es que, por favor, hágalo a tiempo, hágalo de una buena vez para que pueda usted avanzar de manera exitosa a través del curso. Muchas gracias por su atención, bendiciones y nos vemos, nos saludamos en la siguiente unidad.